Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora de la mañana en ese radio y el tiempo es bastante sencillo de contar. Sigue lloviendo donde llovía, en la parte inferior derecha del mapa, de la península más exactamente, porque luego inferior al sur está Canarias, pero está tan al sur en la izquierda que hay que ponerle en un cuadrito. Pero en el resto de España, archipiélagos y el resto de la península, pues prácticamente cielos rasos, despejados y temperaturas bajas que puede acarrear nieve en bastantes zonas altas de España, porque está empezando a hacer frío de verdad. Cuando hace mucho frío no nieva, pero en cuanto se para el frío es cuando empieza a nevar. Claro, mucho frío no significa nieve. La nieve necesita que pase exactamente lo contrario, que el frío suba y en ese momento nieva. En Madrid nos vamos camino de 13, pero estaban a bajo cero en toda la parte de la sierra. En Santa Cruz de Tenerife está la máxima nacional, 21 grados, y en la mínima el pelotón del Pasmo, tres clásicos, Teruel, Burgos y Soria, se estiran hoy, 3 bajo cero. Bien, yo hoy en mi columna del Mundo, pues de paso, no sé, para algunos que puede pensar que esta es la primera vez que timan a alguien, como el timo del test del chino falso. Le han echado en culpa, le han echado la culpa a ella, pero es de ella y su pandilla, es decir, de toda la banda del Consejo de Ministros. Bueno, y entonces en la historia del timo en España hay incluso un historiador, Enrique Rubio, que era reportero del caso y que creó la Timoteca Nacional. Hay varios ejemplares, varias entregas, como 4 o 5, que creo recordar que publicó Planeta. Bueno, ahí está la Timoteca Nacional, y timos verdaderamente asombrosos. Pero lo importante del timo es que el timador tiene que averiguar quién es timable. Por ejemplo, en toda la Timoteca, en todos los volúmenes de la Timoteca Nacional de Enrique Rubio, no consta nunca que un timador haya timado a un guardia civil. Jamás. Hay toda clase, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, nacionales, extranjeros. Bueno, el mayor timo de la historia, naturalmente, es francés. Un tío compró la Torre Eiffel de París y creyó que la vendían. Bueno, bien. Pero, ¿cómo se ve al timable? El timable es un pardillo vanidoso, fatuo. Yo digo que el timo es hijo de la estupidez, nieto de la avaricia y sobrino de la fatuidad. ¿Hay algo más fatuo que un pavo real? Pedro Sánchez. En humano, Pedro Sánchez. Ese es que está diciendo tímame, porque yo estaré presumiendo y no me habré dado cuenta de que me ha estimado. Luego hay otro que es el avaricioso. O sea, Iglesias ahora que ya es millonario, es ese tipo para el que se ha inventado el timo de la pirámide, el llamado esquema Ponzi, que en realidad en España se debe llamar el timo de la Baldomera. Porque doña Baldomera Larra, hija de Larra, el creador del periodismo moderno en España, llamada la dama de las patillas porque era más patilluda que Isabel Pantoja y era amante de Amadeo de Saboya, pues inventó la banca del pueblo. Esto de, ¿se acuerdan de una portuguesa que hace unos años la metieron en la cárcel? Porque ofrecía, pues bueno, una rentabilidad 10 veces mayor que los demás porque era la banquera del pueblo. Bueno, la primera banquera del pueblo fue doña Baldomera Larra, la dama de las patillas. Y esta dama era la primera socialista. Timó a miles de madrileños diciendo que les iba a dar pues una pasta gansa y además que en cualquier momento podían retirar, que es que los bancos usureros se quedaban con todo. Hay otro caso histórico, también en Francia, que tiene su novela. Lástima que Galdós no dedicara una novela a la dama de las patillas. Pero en Francia, Zola, pues sí, tiene esa novela, se llama El dinero, y es la historia de la banca de Jerusalén para que los franceses, como buenos cristianos católicos, no tuvieran que pedir dinero a los judíos. ¿Y qué era? Era un timo. Pagaba mucho más, pues decía, como nosotros somos cristianos y no somos avariciosos, damos más interés que los judíos. Y los avariciosos franceses se lo creyeron. Y naturalmente aquello fue una estafa monumental con millones de damnificados. Eso es histórico. Creo que la novela está traducida al español, creo que en debate se llama así, El dinero. Digo, ¿cuál sería el timo para Pablo Iglesias? Pues ese asesor argentino que tenía, docto en vino Rivera del Duero, es decir, un jeta, que ahora es ministro del gobierno peronista, o sea, que ha ido a hundir la pampa. Y entonces, imagínense que le hubiera ofrecido invertir en sellos, le suena, ¿no?, otra estafa clásica, con el 40% de rentabilidad, pago a Tocateja cada 3 meses, dinero rescatable en el acto. Pero claro, como te están pagando, dicen, pues tú no lo rescatas y te enteras de que te han timado en el telediario. Y luego, el tonto común, que es el tonto, que es, digo, bueno, pues como lo del pato, tonto que parece tonto, que habla como un tonto y que se cree listo, o sea, que es totalmente tonto. Cualquier ministro de este gobierno. Entonces, el timador clásico, pues a este sujeto lo desprecia, porque eso es pegarle a un niño, o sea, eso no se debe hacer. Pero alguna vez, por necesidad, o a lo mejor extranjero, antiguamente los ladrones en España devolvían las carteras que robaban sin el dinero, pero las carteras las echaban por la boca de los leones, por ejemplo en Madrid, del Palacio de Correos, hoy sede de la cosa política. Bien, pues ¿por qué? Porque eran ladrones, pero hombre, no querían fastidiar, le quitaban el dinero, pero el carné y todo esto se lo devolvían. Bien, eso ahora ya ha cambiado mucho. Y entonces lo que ha sucedido es que Illa y Simón, que no es más que verlos, están diciendo tímame, tímame. Tú ves a Illa y a Simón, y es el clásico tontolón que es que te está pidiendo el timo. Y efectivamente les han timado. Les han vendido unos test que no eran test ni eran nada. Dice, hombre, es que han venido de China. ¿Cómo que han venido de China? De la Conchinchina han venido. Y sale la embajada a China, que ya es el colmo de la humillación, y les dice que es mentira, que es totalmente falso, que esa empresa no está homologada en China. Y sale ella gimoteando, pero si era una empresa española, pero no ha dado el nombre. No se llamará Ferraz y Asociados, no se llamará Galapagar SL. ¿Qué empresa es esa? Dizque española, que ofreció garantías dizque europeas con un producto dizque chino que resulta que no significaba nada. Los test dicen que apenas llegaban al 30% de eficacia. ¿Y a quién se lo endilgaron? A la Comunidad de Madrid, por si acaso. Bueno, pues ayer cayó Illa. ¿Y cómo cayó? Pues como pasan las cosas en política, de una manera estrepitosa. Se lo vamos a contar con Daniel Muñoz y Rubén Fernández.
El Ejecutivo se cobra la primera víctima política del coronavirus como consecuencia de la compra de test rápidos defectuosos, y esta no es otra que el responsable del Mando Único de Sanidad, el ministro Salvador Illa. El miembro del PSC reclutado por Pedro Sánchez como interlocutor con el separatismo catalán se quedó con el Ministerio María. Ahora Sanidad debe afrontar la peor crisis sanitaria de los últimos tiempos. Illa comparecía en el Congreso y justificaba la compra. El mercado está loco, decía. Esta primera parte de test, unos 8.000, fueron entregados sin validar a la Comunidad de Madrid. Fue esta la que hizo las pruebas y comprobó que su fiabilidad era del 30%, cuando lo normal es que sea del 80%. Iban destinados al personal sanitario.
Dijimos desde el principio que lo primero era homologar el test, porque en un mercado loco hay que ir con mucho cuidado, con mucho cuidado. Y efectivamente la homologación no ha dado los resultados que venían en las especificaciones del producto, claro. Y hemos dicho que las próximas entregas previstas de este material se tienen que cambiar.
Dijo ayer Illa, que en paz descanse, que políticamente en paz descanse, espero que viva muchos años arrepintiéndose de sus pecados. ¿Cuántos muertos son achacables a la incapacidad de este gobierno? Ya llevamos más de 4.000. ¿1.000? ¿2.000? Que se hubieran cumplido con su obligación, en lugar de con sus deberes de propagandistas ante todo, no habrían muerto. ¿Cuántos muertos llevan más de 4.000 este gobierno? ¿Cuántos muertos se podían haber salvado? No lo sabremos nunca, pero desde luego que no tenían que haber muerto tantos, eso sin ninguna duda. que la mayoría podían estar cuidándose, a lo mejor infectados, pero en fin, cuidándose, pues seguro que muchos, pero miles. Bien, pero el colmo es que cuando Illa dice que el mercado está loco, dice, no, el mercado no está loco, que está tonto, eres tú. Tú. O sea, pues que esta historia viene desde enero. Luego la haremos con Vieito. Lo hemos contado muchas veces. Hoy saca el ABC la cronología de todas las mentiras que está diciendo el gobierno. ¿Desde cuándo lo sabían? Lo supieron desde el mes de enero. Informe oficial del CSIC. Pregunta de Chaniz del PP en el mes de enero, diciendo que qué están haciendo con el coronavirus, porque había muchísimos muertos en China. China, que es la que crea el virus, la que miente sobre el virus, la que mete en la cárcel a los médicos que denuncian el virus, que han muerto todos. Algunos serán, qué raro que mueran todos, ¿eh? Pero en general en el comunismo todos los testigos desaparecen. Bien, pero es que habían estado durante meses dejando volar a decenas de miles, cientos de miles de chinos a todas partes del mundo. O sea, que se sabía que era peligrosísimo, informe del CSIC, y se sabía que había llegado a España, seguro, país turístico, chinos en abundancia, etcétera. Bueno, pero el colmo es que ese país, que es todo menos fiable, te avergüence como avergonzó ayer la embajada china a este gobierno de Pitimini.
La embajada china en España explicaba que el proveedor no tenía licencia oficial de la Agencia del Medicamento China. Moncloa explicaba que su proveedor era nacional y sí tiene la homologación europea. Al mismo tiempo reconocía que Illa estaba superado y asignaba a María Jesús Montero la gestión sobre las compras. Montero, consejera de Sanidad en Andalucía, durante la polémica desaparición de millones de vacunas, trataba de justificar el error. También lo hacía Fernando Simón.
Estas validaciones nos han mostrado que las especificaciones de este test, al menos de este lote que nos fue enviado, no corresponden a lo que venía en los certificados de calidad. Obviamente esto ha obligado a devolver los lotes.
Tenemos que tener en cuenta que en este momento todos los países están peleando por la producción nacional de cada uno de ellos, están peleando por el material de China y estamos en una guerra auténtica por hacernos con los respiradores, con las mascarillas, con los test rápidos. En eso estamos todos comprometidos y el problema o la cuestión está en que muchas veces los pedidos están hechos, las compras están efectuadas, pero no se están cumpliendo por parte de los proveedores los plazos de entrega.
Bueno, esta criatura, esta es la que hizo desaparecer a 500.000 de andaluces de las listas de espera. Y yo creo que la ponen para que haga desaparecer a los muertos de las noticias, porque no tiene ninguna capacitación. Dice que es médico. No. Una cosa es que estudiara medicina, no sé yo cuál sería el rigor cuando aprobó, y otra cosa es que sepa algo de la gestión de medicina, que evidentemente no tiene ni la más remota idea, salvo para engañar. Casi 2 millones de vacunas desaparecieron y todavía no ha dicho dónde está, quién las vendió, porque esas cosas se venden. ¿Dónde están? O sea, ¿alguien nos lo puede explicar? Ella no lo ha explicado, pero hombre, ahora ya que le han dado semejante responsabilidad debería hacerlo. Más vale tarde. ¿Dónde están las vacunas que robaron en Andalucía? ¿Se quedaron en algún puticlub de estos que le gustaban al PSOE o dónde están? ¿Dónde están las vacunas? Bueno, esto ya verán ustedes como no hay manera de preguntárselo al camarada Oliver. Pero la verdad, están pasando tales cosas que es verdaderamente terrible. Ayer se puso en marcha la máquina de propagar bulos, a partir naturalmente de tres capas de calzoncillos, en la Sexta, donde recibían a su favorita, la marquesa de Galapagar, que salía de la infección que ella contagió, fue contagiada en la manifestación del 8 de marzo. Cientos de miles de mujeres, engañadas por esta gentuza, pues salieron a la calle y se contagiaron. Claro, como desaparecerán el número de contagios, de muertes y tal, en cuanto entre la farruquita a contarlos, pues a lo mejor no nos enteramos, pero muchas. Ya vendrán las demandas y veremos quién las paga. Pero es que es una cosa asombrosa. Había que matar a Illa y salieron todos a liquidarlo, pero como si no lo conocieran de nada. ¡Qué tíos!
Salvador Illa reconocía el miércoles que el gobierno ya tenía datos preocupantes en la última semana de febrero. A pesar de ello, siguió adelante con las manifestaciones del 8M. Allí se contagiaron previsiblemente miles de personas, entre ellas varias ministras del Ejecutivo. Carmen Calvo regresaba ayer a su domicilio, donde seguirá con la cuarentena. Irene Montero reaparecía en Al Rojo Vivo de La Sexta. La titular de Igualdad defendía su celebración, señalaba a la oposición y a la autoridad sanitaria que no emitió, dice, ninguna alarma. Lo mismo hacían Marlaska y José Luis Ábalos.
Si me permite, por referirme a lo que estaba contando el ministro de Interior, yo el 8 de marzo estuve en la Mascleta de Valencia, pero nadie me ha preguntado qué hacía en la Mascleta de Valencia. Nadie me ha preguntado si aquello estaba bien o no estaba bien.
Ese día 8 de marzo no había ningún dato objetivo de los que llamamos, ninguna indicación de quien corresponde, que son las autoridades científicas, es decir, las autoridades sanitarias y médicas, que determinara la necesidad de suspender cualquier concentración pública.
Nosotros hicimos en todo momento, Antonio, lo que dijeron los expertos y lo que dijo la autoridad sanitaria, y creo que en esto es importante no hacer partidismo.
Que diga la cabecilla de los comunistas que no hay que hacer partidismo, la de el scratch es jarabe democrático, la reina de... que va camino de reina, la marquesa, camino de condesa, princesa y emperatriz de la recua comunista. Ayer, por cierto, cundía mucho, yo no voy a decir lo de se hizo viral, porque es tremendo, un reportaje muy sencillo. Hay un señor que se pone a recorrer todo el perímetro de la extraordinaria finca que tienen los marqueses de Galapagar, que dicen que solo valía 500.000 euros. Ya. Yo soy el pívot del Barça. Bien, pero es que no acababa. Son 5 minutos o 6. Empieza a recorrerla. Oye, pero qué bien cuidado está todo, qué rica piedra, qué buenos setos, qué bien cortado está todo, qué árboles, que pían los pajarillos. Hay más pájaros que en ningún sitio. Es una cosa, es que hay pájaros fuera y dentro de la mansión. Dice, Antonio, lo que nos dijeron, lo primero que aprende un político es a llamar por su nombre al que le entrevista. Pero en el caso de este, no hace falta llamarle Antonio. Directamente le limpia las botas si hace falta, porque es eso. Es un propagandista del mal. Pero es mentira. Es mentira. Decía Ábalos que no sé, que lo de la Mascletá, nadie le dijo nada. Eso te pasa por escucharla ser, que podías estar medio muerto. Si hubieras escuchado de radio, anda que no llevo yo días diciendo antes de las fallas, que ni fallas, ni Mascletá, ni nada, que a quién se le ocurre. Lo mismo que la Semana Santa de Andalucía, cuando salió Juan Marín diciendo que, por supuesto, no se iba a suprimir, y salió el alcalde socialista de Sevilla, que antes, por encima de su cadáver, ¿de qué cadáver? ¿De qué cadáver? Por supuesto que lo han tenido que suprimir. O sea que sí, eso le pasa por no escuchar el radio a Ábalos. Pero los otros, pero farsantes, si lo sabíais desde enero. Nadie nos dijo nada, como que nadie, todo el mundo. Lo que pasa es que vosotros contratasteis unos expertos que son el Illa y el Simoncilla. Esos son expertos, pues, como ya digo, en fin, como yo, de hockey sobre patines. Pero lo saben desde siempre. O sea, lo supieron desde el principio. La prueba es la pancarta maldita que llevaban algunas de las que además se llaman a sí mismas feminazis. Sí, aquí estamos las feminazis. El Papa no nos deja comernos las almejas. Cosas así. ¡Viva el Chocho M! Esto es el nivel. Llevaban un cartel que decía: tu machismo mata más que el coronavirus. Llevábamos 17 muertos esa mañana. Sabían perfectamente lo que hacían. Les daba igual. Si hay que morir por la propaganda, se muere. Y sobre todo que se mueran otros, porque luego a ellos ya los cuidarán. Exactamente lo que ha pasado. En fin, vamos a dejarlo aquí y vamos camino de la tertulia.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Quiero recordarles que si quieren participar o dar su opinión aquí en nuestra tertulia, pues hay un teléfono en el que pueden dejar, un número en el que pueden dejar su mensaje de WhatsApp. 648 648-91-92-60. 648-91-92-60. Y sigo dándoles las gracias porque todos los días nos llegan pues muchísimos mensajes de ánimo, de apoyo, sobre todo desde que dijimos que nosotros no vamos a pedir dinero al gobierno, porque el día que nos dé dinero naturalmente será para cerrarnos. Así que muchas gracias y, por supuesto, todo lo que puedan hacer en acciones, donaciones, etcétera, será poco, porque vamos a una situación pues muy mala, porque vamos a decir que es buena si va a ser objetivamente muy mala. Pero vámonos ya a la tertulia, hoy con Vieto Rubido, con Dieter Brandao, estará Rosana, aparecerá, si se ha levantado, Alfonso Usía, para darnos su versión y todo eso y más cosas.
Es la mañana. Es radio.